Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en la región costa sur del estado de Jalisco y también a quienes nos escuchan por internet en www.radio.udg.mx. Este es su programa de radio A Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Y antes de iniciar con el programa, queremos agradecer a quienes lo hacen posible, especialmente a Edgar Silva en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Silvestre Canil Díaz en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo el número 01800-633-8065 y también nos pueden escribir a la dirección de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com. Nos interesa que nos escriban para conocer sus opiniones y si gustan que hablemos de algún tema en particular. También nos pueden contactar a través de Facebook en la página A Ciencia Cierta y en Twitter estamos en la dirección @oscar_cardenash. Vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros. Bueno, en este programa vamos a hablar de dos temas, ciencia y tecnología, y la relación que tienen. Y es un tema muy interesante, y para esto nosotros tenemos tres invitados de lujo en esta noche. Tenemos con nosotros al doctor Luis Isidro Aguirre Salas, quien es coordinador de la carrera de Ingeniería en Teleinformática.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Tenemos también al doctor Domingo Velázquez Pérez, quien es coordinador de la carrera de Ingeniería Mecatrónica.
Muy buenas tardes, maestro, muchas gracias por la invitación.
Y también tenemos al maestro Pedro Barbosa Jiménez, quien es coordinador de la carrera de Ingeniería en Obras y Servicios.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
No, al contrario, bueno, todas estas carreras adscritas al Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, el tema que nos ocupa hoy está precisamente relacionado con una semana que están llevando a cabo ustedes en el Centro Universitario, de la cual me gustaría hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero lo primero es, me gustaría preguntarles, pues, ¿qué es tecnología? ¿Cómo se relaciona con la ciencia? ¿Hay alguna relación o no hay relación o sí o muy estrecho o qué onda?
Bueno, dentro de la parte de la tecnología, pues nos dice que es la ciencia aplicada a la resolución de problemas concretos. Luego la palabra tecnología, pues nos dice que está conformada por dos palabras griegas, ¿no? Que es technique, que es técnica o arte, uh-huh. y logía, algo que se estudia, ¿no? Entonces, uh-huh. viene a complementar el estudio de algo, ¿no? Es la aplicación de la conformación de la palabra tecnología. Y bueno, como digo, ¿no? La tecnología, pues, es una ciencia aplicada, ¿no? Uh-huh. Es la relación. Igual, por ejemplo, en las ciencias naturales hay tecnología que la vamos a utilizar para esta ciencia, uh-huh. para mejorar la cuestión es, otra ciencia. La física, ¿no? También uh-huh. hay una tecnología que nos va a servir para poder estudiar estos fenómenos físicos, ¿no?
Ya. Yeah. Y esta semana que están llevando a cabo aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, ¿cuántas veces lo han llevado a cabo esta semana?
Bueno, esta es la primera vez que se hace una semana de ciencia y tecnología que involucra a todas las carreras del Departamento de Ingenierías. Anteriormente se hacía una semana para cada carrera, entonces cada carrera tenía sus conferencias y talleres particulares. En esta ocasión quisimos conjuntar a todas las carreras del departamento para que hubiera conferencias transversales, conferencias que sean de interés de todas las carreras, para así fomentar la multidisciplinaridad de nuestras carreras. Para que, por ejemplo, los mecatrónicos vean que lo que hacen tiene relación con los teleinformáticos o con los ingenieros de obras y servicios, por ejemplo.
Uh-huh. Y están tratando temas muy interesantes, ¿no? Estoy viendo aquí en el programa cuestiones sobre redes neuronales, sensores automatización, visión artificial, Internet de las cosas, ciudades inteligentes, varios temas bastante interesantes, ¿verdad?
Sí, de hecho, yo creo que lo más interesante de la semana es la interrelación de los temas con las demás carreras. Uh-huh. Por ejemplo, la parte de lo que es la automatización, la parte de lo que es tecnología aplicada en sensores. Dices, bueno, un ingeniero no es eso que tiene que ver. De hecho, mañana hay una conferencia que se relaciona sobre el desgaste de las vías del tren en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces, es ciencia, tecnología aplicada para ver qué tanto se desgastan las vías del tren al paso de los años, o cómo fue que sucedió ese suceso en México. Uh-huh. ¿Y por qué impacta al IOS? Bueno, porque el IOS se encarga de hacer la obra. O sea, el IOS es el que va a poder hacer ese tipo de proyectos, uh-huh. y es que tiene que decidir qué tipo de tecnología utilizar para los rieles o para los trenes que van a pasar por ahí. Uh-huh. Lo están haciendo, claro, tenemos egresados que trabajan en la línea 3 de Guadalajara. Uh-huh. Entonces van a ver esa tecnología y cómo pueden aportar los sensores, la instrumentación al desgaste y los proyectos de ese tipo de infraestructura que es carretera o vías de comunicación.
Uh-huh. Y mucha de esta tecnología obviamente tiene un principio físico, me imagino, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar tú algo, Domingo, al respecto?
Sí, por ejemplo, ahorita retomando tantito algo que comentaba aquí Pedro acerca de los proyectos y la relación que hay. Por ejemplo, uno de nuestros conferencistas, que el día de hoy fue acerca también de desgastes, nos comentaba el doctor César Serrano de la Rosa, quien estudió su doctorado en el Politécnico Nacional, comentaba que, bueno, él está dedicado a la cuestión del desgaste, de las cuestiones de materiales, uh-huh. pero tuvo que pedir el apoyo de ingenieros en mecatrónica, porque toda la cuestión instrumental, ¿va? Uh-huh. Toda la cuestión de los instrumentos, él lo desconocía. Y a su vez también un mecatrónico tuvo que pedir apoyo para la cuestión de programación. Uh-huh. Entonces una relación, ¿no?, que hay entre las disciplinas, la cuestión de que, como dice aquí el maestro Pedro Barbosa, la cuestión de la construcción, el mecatrónico, la cuestión de la instrumentación, de la cuestión de los sensores, y el teleinformático en la cuestión de la programación, ¿no? Para uh-huh. estar obviamente realizando las plataformas para el monitoreo y toda esa cuestión, ¿no? Uh-huh. No sé, doctor, si...
Sí, por ejemplo, el día de ayer tuvimos una conferencia de un doctor que estudia las redes neuronales en los ratones. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, él también requirió de un mecatrónico para que le diseñara un dispositivo para poner entrenar a los ratones. Y a la vez ocupó a alguien de teleinformática, a algún programador, para que le hiciera una simulación, para que le graficara los resultados de cómo se estaban excitando las neuronas de los ratones para aprender. Entonces aquí queremos que los alumnos se den cuenta de que no solamente van a trabajar enfocados a su área en particular, sino que van a tener que cooperar con otras personas para ayudarles a resolver sus problemas.
Como decías, trabajo en equipos multidisciplinarios, ¿no?
Así es.
Sí, oigan,
así
pero
es.
Platíquenme, a ver, ¿qué hace, por ejemplo, un ingeniero en obras y servicios?
Muy buena pregunta.
¿Qué no hace? Muchas cosas.
De hecho, fíjate que en la semana pasada tuvimos la visita de evaluadores por parte del CASEI. Uh-huh. Nos visitaron tres ingenieros civiles, una ingeniera civil de Mérida, otra ingeniera civil de Veracruz y un ingeniero de Chihuahua. Los tres revisaron pues toda la currícula y quedaron sorprendidos de la cantidad de oportunidades que tiene el IOS uh-huh. cuando egresa. Una de ellas se dedicó muchos años de su vida a hacer hospitales para el Seguro Social. Uh-huh. Y me comentaba, dice, si hubiera estudiado esa carrera estuviera feliz. Dice, porque muchas de las cosas que yo vi en ingeniería que requería conocer, las vi muy de pasadita en ingeniería civil. Ustedes tienen 6 semestres, por ejemplo, de topografía. Uh-huh. Dice, yo vi todo lo que ustedes ven en un semestre. Entonces, pues no tenía la capacidad técnica ni conocimiento suficiente para poder llevar a cabo todo lo que requería. Y tiene que contratar a más ingenieros. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace un ingeniero en obras y servicios? Bueno, tiene tres partes fundamentales. Ingeniería civil, topografía y electricidad. Uh-huh. Y cuando sale, está capacitado para hacer la mayor parte de las obras y servicios que hay en todas las comunidades, en todas las ciudades, en cuanto a infraestructura hidráulica, caminos, carreteras, drenaje, agua potable, todo lo que sea obra y servicio para la comunidad, uh-huh. él lo puede desarrollar. Entonces, tiene un conocimiento amplio y, por supuesto, también está ligado a la parte tecnológica. Hace 2 años, un ingeniero de Guadalajara, que es ingeniero civil, nos pidió un proyecto para poder medir las deformaciones en un edificio que se estaba hundiendo. Uh-huh. Eso lo iban a levantar con un polímero especial que traen de Holanda, pero el hecho de levantarlo para poder regresarlo a su posición original implicaba que se iba a mover el edificio y podía ser peligroso, se uh-huh, podía claro. Fracturar. Entonces nos pidió una red de sensores para poder monitorear cada esquina del edificio, qué tanto se desplazaba y a qué velocidad para poder determinar si sigo inyectando uh-huh. o me detengo para que suba de forma unilateral. Entonces, ajá. el contacto entre ingeniería y tecnología, pues, es fundamental.
Claro. Bueno, me gustaría que me platicaran ahorita sobre los chicos en sus carreras, pero vamos a ir a un pequeño corte porque me están avisando que ya tenemos que hacer cortecito. Regresamos.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
La tecnología moderna, apoyada en el desarrollo científico, ejerce una influencia extraordinaria en la vida social en todos sus ámbitos, en el económico, en el político, militar y cultural. La revolución científica en el siglo XVII y la revolución industrial, iniciada en el siglo XVIII, fueron procesos relativamente independientes. La fecundación recíproca y sistemática entre ciencia y tecnología es, sobre todo, un fenómeno que se materializa a partir de la segunda mitad del siglo y se acentúa notablemente en el siglo actual. El tránsito que vivimos del siglo XX al siglo XXI es un periodo profundamente marcado por el desarrollo científico y tecnológico. La mayor parte del mundo, sin embargo, apenas tiene participación en la definición y ejecución de los cursos científico-técnicos. Se ha dicho que la ciencia mundial está aún más concentrada que la riqueza mundial. América Latina, por ejemplo, tiene muy poca participación en ciencia y tecnología. Poco más del 2% de los científicos e ingenieros que realizan tareas de investigación y desarrollo en el planeta, y algo más del 1% de los recursos que se invierten con ese fin. Sobre todo desde los años 60, se viene insistiendo en que la salida del subdesarrollo obliga a crear capacidades en ciencia y tecnología, pero los discursos han desbordado a las realizaciones prácticas.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Technology del álbum del mismo nombre, interpretado por Don Broco. Y continuamos hablando sobre ciencia y tecnología con el doctor Luis Isidro Aguirre Salas, quien es coordinador de la carrera de Ingeniería en Teleinformática, el doctor Domingo Velázquez Pérez, coordinador de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, y el maestro Pedro Barbosa Jiménez, coordinador de la carrera de Ingeniería en Obras y Servicios. Todas estas adscritas al Centro Universitario de la Costa Sur en la Universidad de Guadalajara. Bueno, nos quedamos pendientes de que nos platicaran qué hace un ingeniero en teleinformática y un ingeniero en mecatrónica, ¿cierto? ¿Quién quiere continuar?
Bueno, aquí explicando un poquito lo de ingeniería mecatrónica, pues es una carrera que está conformada por cuatro grandes áreas. Uh-huh. Lo que es el área mecánica eléctrica, lo que es el área de electrónica, lo que es el área de informática, pero en el área de programación, y lo que es el área de robótica. Estas cuatro áreas conforman a lo que es la mecatrónica. Uh-huh. Anteriormente, pues las empresas contrataba pues un ingeniero en electrónico y se especializaba, ¿no? Un ingeniero mecánico, un ingeniero en robótica. Uh-huh. Ahorita la industria, obviamente, como está la situación económica en todo el mundo, pues le es más redituable contratar a una persona que tenga los conocimientos, ¿verdad? Estas cuatro grandes áreas que vienen a fortalecer pues a la industria, ¿no? Y más o menos es lo que como está conformado un ingeniero en mecatrónica, ¿verdad?
Uh-huh. Y por ahí supe que obtuvieron un premio recientemente, que luego vamos a platicar de ese. Sí. Doctor Isidro.
Bueno, platicar. Teleinformática significa el manejo automatizado de información a distancia. Entonces, lo que hace un teleinformático es sistematizar la información para que se pueda manejar en una computadora y después, si es necesario, transmitirla a otras computadoras a distancia. Entonces, el ingeniero en teleinformática se encarga de desarrollar aplicaciones para manejar información. También se encarga de instalar y diseñar redes de comunicación como redes de computadoras. Uh-huh. Para que esa información se pueda transmitir y se pueda utilizar en otras computadoras, no solamente donde reside la información. Que podamos ver archivos remotamente, que podamos hacer consultas. Uh-huh. Y en general transmitir información entre dispositivos.
Muy interesante. Y como dicen, son carreras que uno pudiera pensar que no tienen ninguna relación, pero en realidad están muy ligadas, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, el tema que estaban tratando en la semana, ciudades inteligentes. Es un tema muy interesante, ¿no? ¿A qué se refiere esto de ciudades inteligentes? ¿Y cómo pueden involucrarse o integrarse chicos de las carreras que ustedes coordinan?
Bueno, una ciudad inteligente es una ciudad que aprovecha sus recursos de forma eficiente, de forma sustentable, que no daña el medio ambiente. Uh-huh. Por ejemplo, podemos pensar en un hotel inteligente. Entonces, por ejemplo, los ingenieros en obras y servicios se van a encargar de construir un edificio que sea amigable con el medio ambiente, que no se vea feo de acuerdo al uh-huh. paisaje al paisaje natural. Para ser inteligente, pues tiene que tener cierta automatización, y es donde van a entrar los ingenieros mecatrónicos, una automatización que ayude al ahorro de energía, uh-huh. por ejemplo, que el hotel produzca sus propios alimentos, y un ingeniero en teleinformática, pues todos los sensores que pusieron los ingenieros mecatrónicos, pues tienen que llegar a una unidad central donde se va a realizar el control, y aparte tiene que haber una aplicación para que dé las estadísticas del uso del agua, uh-huh. del consumo de luz. Entonces, en todo eso, o sea, para administrar, ¿verdad?, el edificio. Entonces, todo eso va a hacer que el edificio sea inteligente.
Uh-huh. ¿Y existe ya algún ejemplo que ustedes conozcan de algo así? ¿Que alguna ciudad que ya esté implementando algunas de estas tecnologías o algún edificio que esté tomando en cuenta?
De hecho, sí hay. Bueno, aquí en México es un poco más escaso por el uh-huh. costo que implica que sea de esa manera. Uh-huh. Pero, por ejemplo, aquí en Autlán ya podemos ver muchos lugares donde tienen celdas solares uh-huh. para producir energía en sus mismos negocios. En el Mercado Juárez ya tienen uh-huh. celdas solares. Es el principio de lo que es una ciudad que empieza a ser un poco más sustentable. Uh-huh. No es algo así como inteligente, pero es el principio de, porque vas relacionando la tecnología, la generación de energía que ya es limpia. Uh-huh. Entonces, de ahí es el principio de que la ciudad vaya creciendo. Hay ciudades donde ya son sistemas automáticos, que no son aquí en México, claro. Por ejemplo, en Holanda, en Suiza, hay muchas ciudades que sí tienen esos sistemas, pero pues que tienen recursos para hacerlo. En Dubái ni se diga, son edificios que son ya automáticos por todos lados, ¿no?
Claro. Bueno, sí, se avanzando poco a poco. Por ejemplo, yo he escuchado que en Barcelona, a la entrada de la ciudad, hay 6 carriles. Uh-huh. Entonces, en la mañana el flujo va hacia afuera, y en la tarde el flujo va hacia adentro. Entonces, la barda o lo que divide a los carriles se mueve automáticamente dependiendo del flujo. Uh-huh. Entonces, si hay mucho flujo en un sentido, entonces la barrera se recorre hacia un lado para que haya más carriles en ese uh-huh. en ese sentido. Entonces, el flujo sea más eficiente y pues haya menos contaminación y los tiempos de traslado sean menores. También me ha tocado ver, por ejemplo, en Alemania, que las escaleras eléctricas no están prendidas todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, cuando una persona se acerca es cuando se activa la escalera, y cuando se baja se desactiva. Entonces, ahí se está ahorrando energía. Entonces, ejemplos de eso, o sea, poco a poco se va automatizando ciertas partes de la ciudad. Uh-huh. Que la van haciendo cada vez más inteligente.
Sí, ahorita en México, para complementar un poquito, en México ahorita lo que ya está muy fuerte es lo que es la domótica. Ya uh-huh. en ciudades metropolitanas, en ciudades ya más grandes, pues ya estamos, esta es la cuestión del término domótica o inmótica, que es la automatización de edificios inteligentes. Uh-huh. La domótica se utiliza el término para viviendas. Uh-huh. Y bueno, ya aquí en México ya hay mucha información al respecto, ya hay muchas viviendas que, como lo comentaban mis compañeros, ya empiezan a tener ese rasgo de inteligencia, ¿no? Y ahorita están enfocando más a lo que es el ahorro de energía eléctrica, uh-huh. ¿verdad? Y la cuestión de nuestros recursos naturales. Ayer nos daba también un ejemplo uno de los visitantes, uno de los doctores, en la cual ahorita ya está muy muy fuerte lo que son los ahora sí que la automatización de ¿cómo se llama? Viveros, ¿cómo nos dijo? Los huertos urbanos, ¿no? En la cuestión es de que ya en algunas viviendas ya aquí en México, pues ya están cosechando que su lechuga, que su cilantro, sus rábanos, toda esa cuestión, uh-huh. y todo de manera automática. Igual, obviamente, las personas pues deben tener conocimientos de agricultura, uh-huh. deben tener conocimientos de cuestiones de electrónica, automatización y de programación, pero bueno, es base, ya igual les venden ya lo que es el control, ya ellos nada más monitorean, o a tu celular te llega pues el crecimiento de la planta, o que le hace falta agua, ¿no? Poco a poco vamos caminándose ya, pero sí, como comentaba aquí el doctor Isidro, pues también en Japón son sus ciudades donde están muy muy automatizadas, ¿no? Donde ya llevan un grado más aventajado que nosotros, ¿no?
Ajá. Ya llevan un buen avance,
sí,
¿no?
Buen avance.
Sí, ahorita que estaban mencionando el flujo vehicular, bueno, yo escuché dos ejemplos, uno relacionado con el flujo vehicular y el otro relacionado con la agricultura, precisamente. En el primero, creo que en la Ciudad de México están implementando un sistema, una aplicación que te manda los datos de las estaciones que están monitoreando la calidad del aire. Uh-huh. Entonces te dice, por aquí no pases porque tenemos una calidad del aire muy mala, ¿no? Tienes que irte por una especie de Waze, pero verde, ¿no? Entre comillas. Entonces eso es algo interesante, ¿no? Que te permite, en términos de salud pública, reducir la exposición de la gente a los contaminantes. Y el otro ejemplo que también me platicaron por ahí es relacionado con la agricultura de precisión, que es precisamente monitorear y automatizar procesos para tener productos agrícolas de manera más eficiente, más rápida y con menos gastos, ¿verdad? Entonces aquí inclusive estaba yo pensando que posiblemente no solamente las carreras que ustedes representan, sino otras carreras afines, así, como los biólogos, así, o los ingenieros en ciencias ambientales, o los agrónomos, que tenemos aquí, agrónomos en recursos naturales, ajá, se pueden hacer proyectos muy interesantes, ¿no?
Sí, de hecho, pues ya tenemos los tres pertenecemos pues a un grupo, un cuerpo académico donde estamos valorando el poder participar multidisciplinarmente con otras investigadores, ¿no? De uh-huh. diferentes áreas, porque igual nosotros sabemos que podemos apoyarlos en varios proyectos, por ejemplo en recursos naturales, uh-huh. donde podemos encontrar ahora sí que una química donde podamos decir, ah, okay, nosotros tenemos el conocimiento de esta área de electrónica, de automatización, y ustedes tienen el conocimiento de las áreas de recursos naturales, uh-huh. lo que necesitan. Entonces sí, lo que queremos es dar ese paso y a veces romper un poquito de, a lo mejor no sé cómo se le pueda llamar, si coto de que esto es mío y no uh-huh. quiero pasar hacia allá o no me dejan pasar hacia allá, sino que poder trabajar, ¿no? En equipo, claro, multidisciplinarios.
Uh-huh. Sí, sí. De hecho, hace rato en broma decíamos que teleinformática es la carrera amiga de todos, ¿verdad? Porque en todas partes se genera información, uh-huh. y esa información, en vez de manejarla de forma manual, se podría manejar de forma automatizada, que se saquen estadísticas de forma, pues sí, automatizada, y sí, de forma
automática. De hecho, una de las partes importantes de la información, aparte de tenerla, es procesarla y encontrarla, porque a veces entramos a internet, ajá, y hay infinidad de información, pero el detalle está en que nos perdemos en tanta información y muchos no sabemos ni siquiera cómo buscarla, cómo encontrarla.
Claro.
La clasificación de la información es también sumamente importante, lo que hace un teleinformático. Uh-huh. Tengo toda la información, ¿qué le hago? ¿Cómo la clasifico? ¿Cómo ya la tengo guardada? Y el usuario, ¿cómo va a hacer para encontrarla? Uh-huh. Uh-huh. Porque eso es increíble la cantidad de información que se genera. Dentro de los proyectos que a veces apoyamos, unos alumnos que tengo tienen... muestreo de consumos de energía en aulas, uh-huh. para cuando hay aire acondicionado y luces, ver en qué momento se gasta más energía. Uh-huh. Y les comentaba, vas a tener que trabajar millones de datos. ¿Por qué tantos? Pues imagínate, si tomas un dato cada 5 segundos, claro, ¿cuántos vas a tener todo el día? ¿Y cuántos tienes en un mes? ¿Cuántos tienes en un año? Y fue donde captaron, les cayó el 20, pues, de cuánta información se va a generar y qué le hago a esa información.
Claro.
Hay que clasificarla, ordenarla y darle un sentido común para que puedas descifrarla y pues que se pueda comprender, ¿no?
Sí, y obtener más información de esa información.
Así es.
Claro. Sí, ahí es donde entra la minería de datos.
Muy bien. Bueno, parece que vamos a otro corte, al segundo corte de estación, y regresamos para hablar de estos temas tan interesantes.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La ciencia al aire. Continuamos.
Este programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos. Something special. Unforgettable. Fit sense. Just dance. Simple plan. Damn, she want it. I wanna give it to her. She know that it's right here for her. I wanna see her break it down. Yeah. I'm ballin'.
blowing money around. She a work girl, she work the pose, she break it down, she take the load, she find it, she bout the dough, she doing a thing out on the floor. Her money, money, she make it, look at the way she shake it, make you want touch it, make you want taste it. How you lusting for it, going crazy, facing now, don't stop, get it, the way she shake it, make you want it. Then she double joint it from the way she split it, got your head. From the way she did it, she's so much more than you used to. She knew just how to move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots and dance on your lap till you're ready to pop. She always ready when you want it. She want it like a n***a. The info, I show you where to meet her. From the late night to daylight, the club jumping. If you want a good time, she gon' give you what you want.
Baby, it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. This smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, hey, oh, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She wants it.
Bueno, regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Ayo Technology del álbum Curtis, interpretado por 50 Cent con Justin Timberlake. Y continuamos hablando sobre ciencia y tecnología con el doctor Luis Isidro Aguirre Salas, quien es coordinador de la carrera de Ingeniería en Teleinformática, el doctor Domingo Velázquez Pérez, coordinador de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, y el maestro Pedro Barbosa Jiménez, quien es coordinador de la carrera de Ingeniería en Obras y Servicios, todas estas carreras adscritas al Centro Universitario de la Costa Sur de nuestra alma mater. Bueno, estábamos platicando muy padre, muy interesante, fuera del aire, ¿no? Sobre temas, interesantes relacionados precisamente con ciudades inteligentes, con agricultura de precisión, con inclusive, ganadería y esas cosas, ¿no? Y bueno, como lo comentaba el doctor Domingo, la tecnología nos permite, acercar no solamente a profesionistas que se dedican exclusivamente al desarrollo de la tecnología, sino otras áreas, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la posibilidad de gente que se dedica a los recursos naturales que pueda incorporarse a ciertos proyectos o inclusive generar nuevos proyectos en los cuales diferentes áreas de ciencias naturales, ciencias físicas se puedan incorporar. Yo tengo por ahí un ejemplo, a lo mejor ustedes pueden decirme más. En el caso, por ejemplo, de las inundaciones, nosotros estamos ahorita en un lugar que puede sufrir inundaciones, nos encontramos cerca de un río, y bueno, ¿qué pudiéramos hacer, por ejemplo, en el caso de que pudiéramos monitorear el flujo del agua, que pudiéramos saber cuánta agua está pasando, si es posible generar un modelo que me diga, ¿sabes qué? Si hay tal flujo, puedes tener una inundación o no. ¿Qué se podría hacer en este caso, por ejemplo?
Pues de hecho se puede hacer y mucho. De hecho hay un proyecto por ahí con los chavos de mecatrónica en los últimos semestres de poder medir el nivel de los ríos y poder enviar esa información a otro lugar de forma automática y remota. Ese es el principio más básico, ¿no? O sea, tener medidores físicos o mecánicos de cualquier tipo electrónico en un río y ver qué tanto puede crecer. El detalle está en que el río se lo puede llevar porque ese no respeta y se lleva lo que se encuentra en su camino.
Claro.
Pero podemos utilizar tecnologías más avanzadas para hacer, por ejemplo, el Internet de las Cosas nos puede apoyar con lo que sería una red de sensores de lluvia alrededor de la ciudad que puede captar toda esa información. Por ejemplo, la ciudad de Guadalajara tiene una red de monitoreo de gases tóxicos en el drenaje. Son 17 en total, regados en toda la zona metropolitana. Pero cada poste tiene una estación meteorológica que te envía datos constantemente de la lluvia, radiación, temperatura del lugar, la humedad y todo lo que puede captar la unidad. Esa información se guarda en la nube. Si se pudiera tener acceso a esa información, podríamos generar un modelo mediante software para saber qué tanta implicación tiene la cantidad de agua que cae y las precipitaciones que caen en Guadalajara para ver en qué momento se puede generar un fenómeno de inundación o algo así, ¿no? Y que Guadalajara es muy común, pero aquí en Otlán está siendo cada vez más común también. Con tantas calles pavimentadas, cada vez se hace más común que llueve 15 minutos y ya las calles están llenas de agua.
Claro.
Entonces, Cuando, por ejemplo, en Jova, en una noche llovió casi la mitad de lo que llovió en un temporal de agua. Uh-huh. Entonces, el río, los ríos crecieron bastante rápido, uh-huh. pero como no fue un huracán, fue lluvia constante, la gente no se percató del peligro hasta que despertó y vio las calles inundadas y uh-huh. el río al tope. Ese fue como muy lentamente le cayendo el agua, no hubo una alerta porque pues, uh-huh. todos pensaban, ah, está lloviendo, pues sí, pero no se ve qué tanto estaba lloviendo.
Claro. Claro, y eso igual pudiera facilitar el accionar de las acciones de protección civil, ¿no? Sí, o sea, que se pudiera tener alguna aplicación que te avisara, oye, ¿sabes qué? Regresando al ejemplo de Guadalajara, uh-huh. que se inunda bastante algunas zonas, sí. Decirle a los automovilistas, ¿sabes qué? Está inundado, no te vayas por ahí, uh-huh. mejor no le entres, ¿no? O en el caso de ciudades como Autlán, si recuerdo esa ocasión, de hecho hubo una colonia que se inundó, ¿no? El agua subió creo que un metro o algo así. Sí. Entonces, igual tener una aplicación que le pueda avisar a la gente, ¿sabes qué? Las condiciones están riesgosas, es condición de riesgo, mejor evacúa o algo así, me imagino, ¿no? Y aquí se viene el papel precisamente de los teleinformáticos y de los mecatrónicos, ¿no?
Ajá. Y también de las obras y servicios, porque los de obras y servicios son los que se encargan de estudiar el flujo del agua. Los mecatrónicos pondrían los sensores que estarían midiendo, uh-huh. y los teleinformáticos pues seríamos desarrollaríamos las aplicaciones de monitoreo y que quedarían las alertas, uh-huh. para que se tomen las acciones correspondientes.
Claro. Y bueno, ahorita Pedro tocó un tema muy interesante, Internet de las cosas. Es un término más o menos nuevo, ¿no? Bueno. Aquí en nuestro país. ¿Qué significa Internet de las cosas?
Como lo comentas, aquí en México es relativamente nuevo, pero por ejemplo yo fui a una conferencia en Long Beach, California hace 2 años, uh-huh. Donde era una conferencia internacional de gente que se dedica a hacer sensores de todo tipo, de cualquier tipo, uh-huh. y muchos comentaban el Internet de las cosas, hasta dónde puede llegar. Ya hay en prototipos, relojes que te pueden monitorear todos tus sentidos los que se pueden en el cuerpo humano, uh-huh. La temperatura, las pulsaciones, la presión sanguínea, los pueden monitorear y toda esa información se genera y se almacena en nubes de información. Ya no está en el dispositivo, uh-huh. todo navega a través de la red mundial. Entonces, esa información se puede captar y te puede mandar información. Si, por ejemplo, tienes una persona mayor en tu casa que vive sola y tú vives pues lejos de él, uh-huh. se pone la pulsera. Y si le llega a pasar algo, te avisa tu celular, ¿sabes qué? Tu familia está enfermo, está uh-huh. mal, y le avisa a urgencias. Ellos van, atienden el percance sin necesidad de que tú les avises, y eso es el Internet de las cosas, que todo lo que tenemos está conectado a uh-huh. una red. Y es cierto, es real, y hasta cierto punto lo vemos como parte peligrosa. Uh-huh. En la Campus Party, un conferencista dio una plática acerca de lo que es el Internet de las cosas y hasta uh-huh. dónde puede llegar. Uh-huh. De hecho, creo que comentábamos, tú bajas una aplicación al celular y te dice muy cautelosamente, necesitamos tener acceso a tus contactos. Uh-huh. Bueno, pues dices que no se instala.
Claro.
Y a tu teléfono también al micrófono. Bueno, y a la cámara. Bueno. Esas películas que vemos donde hay dispositivos que pueden vincularse a las cámaras de los teléfonos, uh-huh. activarlas y los micrófonos, sí funcionan, son reales y sí es cierto. Uh-huh. Tengo un amigo que comentaba que estaba platicando con su esposa acerca de, me compré una podadora para el paso, tengo un jardín muy grande. Uh-huh. Y el siguiente tiene su Facebook, ¿sabes qué? Tienes podadoras a mitad de precio en tal lugar. Entonces es cierto, te escuchan los teléfonos, uh-huh. no es mentira, pero muchos no lo queremos creer.
Claro, y bueno, averiguan tus gustos y te ofrecen sí. Mercancías, ¿no?
Totalmente.
Al respecto. También, por ejemplo, he estado viendo algunos anuncios de refrigeradores que tienen unos sensores que te avisan si ya se está terminando la comida.
Algún producto, así. Sí, pues es una realidad también este tipo de tecnología. Obviamente, aquí en México todavía no lo vemos con frecuencia, ¿no? Uh-huh. Pero en países en Europa, en Estados Unidos, pues ya están, de hecho, enlazados con los supermercados, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Pues ya se me está acabando, no sé, los jitomates. Uh-huh. Entonces ya le manda un mensaje a lo que es al supermercado. ¿Para qué? Para que te abasteces del producto que necesites. Uh-huh. O, por ejemplo, que la leche, todo ese sentido. todo esto es una realidad, ya está, ya como dice aquí el maestro Pedro, ya es una realidad que ya está presente. Uh-huh. Aquí en México apenas se va introduciendo todo este tipo de tecnología. El día de ayer estuvimos a un doctor, el doctor Mario Alberto, hoy se me va el nombre, el apellido, en el cual él está desarrollando aquí en México, aquí en Guadalajara, lo que son microchips, uh-huh. que él ahorita está trabajando porque dice que su meta es que y ponérselo a su abuelita, uh-huh. hacerle una operación pequeña. Comentaba que medía alrededor de, no sé si dijo 2 o 3 milímetros el circuito integrado. Uh-huh. Entonces que ese circuito va a estar monitoreando a todos los signos vitales de su abuelita, uh-huh. lo que es niveles de azúcar, colesterol, toda esta cuestión. Entonces, si alguno de los niveles se llega a rebasar los límites, decía, a lo mejor mi abuelita le gusta comer pan. Entonces, si come demasiado pan, me va a llegar un mensaje a mi celular, uh-huh. al médico de cabecera, y bueno, va a llegar directamente, le avisa también a la ambulancia para que vaya y la trate, porque él comentaba que a partir de que llegue ese momento tienen 2 horas críticas, es lo que comentó un poquito en el ejemplo que dio. Entonces, pues es una realidad lo que es el internet de las cosas, ¿no? Ahorita ya todo está comunicado, como los ejemplos que daba aquí el maestro Pedro Barbosa, y bueno, también me sorprendió que escucharlo que ya aquí en Guadalajara, porque igual a veces pues nos encerramos en nuestro mundo, ¿no? Uh-huh. En nuestro área de confort, en nuestro sentido, decimos, ah, canijos, aquí está cerca, sí. ¿no?
Bueno, yo oí un ejemplo que en Japón los inodoros ya analizan la orina. Entonces uno va al baño y pues ya le dicen si tiene infección en las vías urinarias, o si trae alto el colesterol, o si tiene hemorroides, no sé. algo así.
Pero bueno, vamos a nuestro último corte de estación y regresamos para seguir hablando de este tema tan interesante. Regresamos.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Technology, interpretado por Destructo del álbum Technology EP. Y continuamos hablando sobre ciencia y tecnología con el doctor Luis Isidro Aguirre Salas, coordinador de la carrera de Ingeniería en Teleinformática, el doctor Domingo Velázquez Pérez, coordinador de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, y el maestro Pedro Barbosa Jiménez, quien es coordinador de la carrera de Ingeniería en Obras y Servicios, las 3 carreras adscritas al Centro Universitario de la Costa Sur. Y ya en el último bloque me gustaría tocar 2 temas. El primero, obviamente, pues cómo les está yendo ahorita con la Semana de la Ciencia, y un mensaje importante que tenías para la gente, ¿no, Isidro? Y después me gustaría tocar el tema de NAO, que nos platiques.
Sí. Bueno, yo nomás que quería decir que esta Semana de la Ciencia y de Tecnología nos ha servido para que nuestros estudiantes del Departamento de Ingeniería, de las carreras de Ingeniería, se den cuenta que la tecnología no puede existir si no hay ciencia, ¿no? La ciencia es la base de la tecnología. Muchas cosas no se pueden hacer a prueba y error. Entonces, se ocupa de la ciencia para hacer los cálculos, para hacer el diseño, para que la tecnología sea eficiente. Uh-huh. Y como dicen por ahí, un ingeniero es el puente entre la ciencia y la tecnología. Y eso es lo que queríamos que se den cuenta nuestros estudiantes, que no le tengan miedo a las matemáticas, que todo tiene que pasar por el diseño para que las cosas sean mejores, y pues que cada vez vamos a estar en un mundo más, que va a tener más tecnología, y pues las carreras que se ofrecen en el departamento cada vez van a ser más necesarias.
Uh-huh. Claro, y bueno, no solamente las carreras en ingeniería, sino también todas las carreras, de repente hay cierta reticencia a las matemáticas, ¿no? Pero en realidad, pues, la ciencia y las matemáticas es la base de muchas cosas, ¿no?
Sí, sin matemáticas no tendríamos celulares que son inalámbricos, no tendríamos Facebook para mandar memes.
Uh-huh. Sí, y todo no, eso.
Sí, no tendríamos la radio.
Exactamente.
Donde estamos hoy.
Claro. Y bueno, doctor Domingo, platíquenos del premio que recibieron, de la experiencia que han estado desarrollando con NAO.
Sí, fíjate que muy buena pregunta, y bueno, la verdad que todo esto es gracias al apoyo de nuestras autoridades. Afortunadamente aquí el doctor Luis Ciro y su servidor, pues nos ha tocado el poder coordinar todos estos trabajos, que la verdad es meramente los estudiantes, pero bueno, nos sentimos parte de ellos, motivándolos y esa cuestión. Afortunadamente, desde el año pasado ya participamos en lo que fue el concurso internacional NAO Challenge México 2016, donde con un robot obtuvimos dos medallas, una de primer lugar, que es dentro de las categorías la estrella, que es la de baile, y bueno, un tercer lugar, que es en un reto donde el robot de manera autónoma debe identificar el material. Uh-huh. Y una vez que lo identifica de manera autónoma, debe dirigirse a lo que es el contenedor que le corresponde. Para nosotros el año pasado, pues íbamos, pues sí, un poquito sin conocer, ¿verdad? Teníamos hacia acaso 6 meses de haber adquirido el robot. Los muchachos se esforzaron mucho, trabajaron durante 6 meses muy arduos, trabajando pues tanto en espacios dentro de las clases, en las noches, pedíamos oportunidad para que pudieran ingresar a trabajar en los laboratorios. Y bueno, afortunadamente nos fue muy bien en esa primer competencia, nos recibió el rector general, la rectora nos apoyó también para la adquisición de otro robot más, y este año el NAO Challenge 2017, que se celebró en la Ciudad de México dentro del marco de la Semana del Emprendimiento en la Ciudad de México, pues ya con los dos robots obtuvimos 6 medallas. De ocho equipos que llevamos, 6 obtuvieron medalla, 2 de primer lugar, 2 de segunda y 2 de tercer lugar. Los otros 2 equipos quedaron en cuarto lugar. Uh-huh. Estamos hablando de universidades como las más poderosas, bueno, son las del Tec Monterrey, que llevan demasiada tecnología, demasiados robots, la UNAM, el Politécnico, ellos nada más sí participan con un robot. Pero lo que me sorprende también ahorita son de las escuelas de Veracruz, que las de Veracruz llevaban hasta 5 o 6 robots, las de Oaxaca, las de Guerrero también. Y bueno, nosotros en esta experiencia, pues igual con esos 2 robots, pues yo creo que ya estamos considerados dentro de este circuito como una potencia, ¿no? Porque en tan solo 2 años el obtener más de 8 medallas, bueno, estos son los del NAO Challenge, pero hemos participado también en otros concursos de robótica de NAO, y ya llevan más de 8 medallas, ¿no? En 2 años, donde sí universidades dicen, ay, ¿cómo le están haciendo, no? Y obviamente, pues es el talento que tienen los alumnos. Estos estudiantes han estado conformados por, o equipos han estado conformados por estudiantes, alumnos de teleinformática y mecatrónica. Y este año, como estábamos dentro del marco del emprendimiento, pues quisimos participar en el reto de NAO Emprendedor, donde ya incorporamos una alumna de contaduría, uno de teleinformática y uno de mecatrónica, que eran los que estaban registrados oficialmente, porque los equipos son de 3 personas, pero atrás había estudiantes de administración, había estudiantes de la carrera de IMPROSI, había estudiantes de contaduría, de administración, ya había demás carreras, donde, bueno, el proyecto fue que a través de esta plataforma, lo que es el robot, poder realizar terapias para niños con cáncer, niños con cáncer, donde surgió la idea por un alumno de teleinformática de apellido Camacho, donde su novia es enfermera. Y él nos comentaba, fíjense, el doctor, cuando me platicó, dice que a mí me interesaría poder desarrollar una solución para esta situación. ¿Cuál es, Camacho? No, pues mi novia es enfermera, está ahorita tratando con niños con cáncer, uh-huh. y pues para ella le afecta emocionalmente. Uh-huh. Y no lo puede ocultar, porque obviamente las emociones no claro. se pueden ocultar, ¿verdad? Aunque por lo más que lo trate por su profesión. Y dice, y yo siento que con el robot, como es de un ambiente muy amigable, uh-huh. pues lo va a aceptar muy bien el niño, porque el niño, pues claro. capta, ¿no? Capta de que, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor me tiene lástima, uh-huh. me tiene miedo, no lo sé, ¿verdad? Por su situación física como se encuentra en ese momento. Y de ahí surgió la idea, empezamos a trabajar y bueno, afortunadamente obtuvimos el segundo lugar, uh-huh. que digo afortunadamente, pero era para que ganara el primer lugar porque bueno, en primer lugar quedó el Tec de Monterrey Campus Monterrey con 35 puntos, nosotros en segundo lugar con 34 y el de Ciudad de México con 28 puntos. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que nuestro proyecto estaba mejor sustentado en cuestiones financieras, en cuestiones tecnológicas, estaba mejor, pero bueno, yo creo que no nos iban a dejar ganar el Tec de Monterrey uh-huh. en su casa, claro. en donde ellos es su fuerte, ¿no? El emprendimiento. Uh-huh. Entonces, pero la verdad que luego ojalá nos den un espacio para platicar eso porque hay mucha tela de donde cortar, porque es un tema muy interesante, ¿no? De esta plataforma del NAO, ¿no?
Claro. Sí, cuando gusten, ya saben, aquí el programa está a sus órdenes para platicar sobre estos temas, ¿no? Y precisamente mostrar que hay mucho talento aquí en la región, los estudiantes son muy talentosos, hay muchas personas que tienen muchos talentos y pues hay que demostrarlos, ¿verdad? Pero bueno, pues ya desgraciadamente se nos terminó el tiempo, es muy corto lo que tenemos para el programa, pero sí quisiera pues agradecerles, ¿no? Su participación muy interesante, muy amena y pues ya saben, invitarlos para una próxima ocasión.
Muy bien.
Muchísimas gracias, maestro Pedro Barbosa.
Gracias a ustedes, nada más quería comentar en 5 segundos.
Sí, claro.
Lo que Domingo no se atrevió a decirles es que los estudiantes de esta universidad fueron a la Ciudad de México a ponerles la muestra al Tec de Monterrey en su propia casa. Eso es como que la Chiva le gana a la América en su propia casa. Bueno. O al revés, porque le van a la América.
Bueno, eso es en relación al partido que pronto va a haber.
No hay que saber tantos detalles.
Sí, porque luego aquí abajo a lo mejor le pueden hacer algo. Muchísimas gracias, doctor Domingo.
No, pues muchas gracias, maestro, por la invitación. La verdad que estos espacios son muy amenos, la verdad, que nos dan la oportunidad de platicar un poquito lo que hacemos y lo que a veces no se ve, ¿no? Aquí aprovechar el espacio para invitar a estudiantes de preparatoria que quieren estudiar alguna de las ingenierías, uh-huh. que no le tengan miedo a las matemáticas. Las matemáticas es como cualquier deporte. Claro. Si te gusta, ¿no? El fútbol, el básquetbol, si lo entrenas vas a ser bueno. Uh-huh. Es igual con las matemáticas, no le tengan miedo y dense la oportunidad de poder estudiar una ingeniería, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias, doctor Isidro.
Bueno, y si es la informática, mejor, ¿verdad? Acuérdense que es la carrera amiga de todas las demás. Bueno, y yo quería decir una frase que dice que la teoría es... Bueno, ya se me olvidó.
La teoría es...
No, más bien decía, no hay nada más práctico que una buena teoría.
Exactamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Esto es todo por hoy. Antes de irnos, pues queremos agradecer al equipo que hace posible este programa, particularmente a Edgar Silva en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Silvestre Canil Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Gracias también al auditorio de Radio de Genauclán. Los esperamos en la siguiente emisión de A Ciencia Cierta y los dejamos con la canción Technology. Hoy estamos con pura tecnología, interpretada por Visual Contact contra DJ Feyo del álbum La La Land. Hasta luego, buenas noches.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentaron A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.